Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches para muchos. Aquí feliz en este espacio de la Tierra como Escuela, agradecida a todo el equipo Mantra, a Jimena por la puesta en el aire, a todos ustedes para que este espacio sea posible. Y hoy, el Día del Trabajador, conmemoramos el 1 de mayo en todo el mundo, el Día del Trabajador. ¿Y qué conmemoramos? Una sangrienta represión que sufrieron los obreros de la fábrica McCormick durante varios días de protestas en reclamo por sus derechos laborales, y esto ocurrió en el año 1886 en la ciudad estadounidense de Chicago. Cuando fui observando que el día lunes, 1 de mayo, se llevaba a cabo el programa radial, sin haberlo meditado anteriormente, le dije a Enzo: ¿estás disponible, Enzo Vespa, para llevar a cabo todo tu recorrido y todo esto que actualmente es muy desconocido para muchos, para poder difundirlo en el programa de radio? Cuando me di cuenta, ahí aparece este gran agradecimiento, que un día como hoy, en la Tierra como Escuela, podamos compartir este tema que es tan esencial para el mundo. La moneda digital social. Y de la mano de Enzo Vespa, él es administrador de empresas, nacido en Chile, fundador y responsable de Renta a Web. Muy buenas tardes, Enzo. Muy contenta y muy feliz que estés aquí compartiendo este espacio de la Tierra como Escuela.
Hola, buenas tardes. Bueno, ustedes saben que para mí es maravilloso poder hablar de esto, justamente este día todavía mucho más simbólico. Es un gran signo para hoy día. Muchas gracias por acoger la conversación.
Enzo, ¿qué pasó en tu recorrido en esta tierra para que actualmente sientas que tu misión es trabajar para la moneda digital social?
Fíjate que nadie lo había preguntado así. Realmente lo que pasó fue darme cuenta hace muchos años atrás de que yo era una persona muy afortunada dentro de lo que, digamos, a nivel del ser humano en el mundo, porque efectivamente mis hijos vivían en un buen barrio, sin ser yo rico ni tener grandes pretensiones económicas, que yo tenía trabajo que me gustaba hacer y mi trabajo tenía sentido hacia los demás, que mis hijos estaban sanos, a pesar de que yo tengo un chico que tiene una condición, autismo, pero estaba sano, o sea, no tomaba medicamentos, no tomaba ningún tipo de tratamiento específico, simplemente se levantaba y vivía. Y también me di cuenta que alrededor mío, en general, el ser humano estaba bien, pero también me daba cuenta que las personas, el ser humano promedio, no lo pasaba tan bien, digamos. No tenía una vida, por decirlo así, déjate que cómoda, por lo menos sin grandes complicaciones. En general, el ser humano aquí en Chile y en todo el mundo estaba pasando Esto fue alrededor de más o menos del año 2012.
Es como que te hizo un clic en tu interior, podríamos decir, como un llamado de decir, yo soy un, tengo una gracia divina de poder vivir en salud, vivir, digamos, cómodamente, con las necesidades básicas satisfechas, y en el mundo hay tanta pobreza, tanta necesidad, ¿no? De lo básico para que cualquier ser humano.
Y claro que yo estaba ya en filosofía, estaba estudiando, bueno, varios, tú sabes que está en la antroposofía, estudiamos varias distintas cosas, digamos, porque como uno está quiere saber más y más. Pero yo estudiaba un documento muy trascendente que es el Evangelio y ese
Repetilo porque no
documento.
se te escuchó bien, Enzo. Repetilo, por
Yo
favor.
estudiaba en ese momento un documento muy trascendente para la antroposofía, que es el documento llamado el Evangelio de Juan, que es un documento que es profundo y que muchísimo misterio. Y a mí me traía, es otro tema, a mí me traía una alegría maravillosa y decía, yo no pudiera hablar tu mundo de lo que está aquí, de esta información. Obviamente, ¿a qué le voy a dar el Evangelio de Juan a alguien si no te satisfecha sus necesidades básicas? O sea, si Chile por lo menos es un país muy materialista. Aquí nuestra economía es muy capitalista, por decirlo así, muy material, digamos así. Que es una versión de. No quiero criticarla ni quiero alabarla, simplemente una forma. Que como beneficio también obviamente trajo. Porque está todo siempre en equilibrio. Entonces, en ese marco de situación dije yo, yo creo que yo soy persona que debe hacer algo para que esto empezase. Alguna idea tiene que bajar a mí, hay algo que entregar y tengo de la información en esto
Te
del
siento un poco
internet.
como que se corta un poquito la comunicación al hablar, como que se escucha un poco entrecortado. También es interesante para los que escuchan por primera vez, porque la moneda digital social es algo que me parece que está en devenir. Es algo nuevo, es algo que se confunde con la criptomoneda, que me parece que es interesante que vos puedas contarnos la gran diferencia en lo que es la criptomoneda, que ahora se está haciendo como de moda, digamos, a lo que estás apuntando con la moneda digital social, que tiene la base en la ciencia espiritual, en la antroposofía, en lo que significa esta trimembración desde lo que es el polo neurosensorio, que acá lo habrán escuchado muchas veces. El polo neurosensorio, el sistema rítmico y el polo metabólico motor, y cómo Steiner, justamente en el sistema rítmico, pone la fraternidad en lo económico, ¿no? Cómo ser fraterno. Y yo también sabés lo que pensaba Enzo cuando te fui escuchando en otros videos y pensaba, claro, si nosotros sabemos que el oro en la tierra, como metal, el oro, se ha materializado tanto que el oro ahora es como que se compra, se vende y se mide por lo que pesa el oro, y lo hemos materializado tanto que nos hemos olvidado que justamente la fuerza solar, esa misma fuerza del sol, es la que en la Tierra materializa y como metal aparece el oro, y en nuestro sistema, justamente en el sistema rítmico aparece el corazón como órgano, ¿no? Esta relación y que vos traigas, bueno, la moneda digital social desde lo fraterno, que está todo unido con esto que cuando uno se adentra en la antroposofía, empezamos a comprender y me parece lógico lo que vos estás como iniciando y están colocando tanta fuerza para que esto sea el germen para lo que está por venir. Entonces me parecía interesante, Enzo, que puedas contarle a las personas ¿Qué es la moneda digital social? ¿Cómo funciona? Y los que realmente están interesados, ¿cómo pueden acceder después a esto?
Miren, la moneda digital social está basada en datos fundamentales. Digo está basada porque no todavía hay evolución. Nosotros estamos en una evolución hacia esto. Okay. Dice que si él se trabaja entregando su ofrenda, su trabajo a la comunidad sostiene ese ser humano por el interés en su ofrenda también. O sea, es una suma de comprensiones, encuentros humanos, es una suma de no digo que está en devenir, muy lejos de lo que hoy día podríamos llamar como economía, digamos así. Y es fraterno justamente porque es algo que está completamente entendido en nosotros y comprendido desde la necesidad del otro, tanto por el que entrega como el que recibe, digamos. Hay entendimiento, hay una comprensión. La moneda social se difiere completamente de las criptomonedas. Las criptomonedas basadas como que en esta tecnología, tratamiento de datos
Enzo,
que...
te voy a pedir un favor porque sabés que se te corta, yo no te escucho bien. Se entrecorta todo y es muy importante todo lo que querés, lo que estás transmitiendo. Yo lo que diría, lo hacemos por un momentito, a ver si después retoma, que te quites el video, a ver si tienes mejor señal y puedes compartir esta idea que es tan maravillosa para poder, y con esa niña en brazos, a ver. Dejamos
Sí, con
esa
Rosario.
imagen, a ver si vos se te escucha bien lo que estás transmitiendo, Enzo.
Perfecto. No, lo que decía yo que la moneda digital social, que está basada en la ley fundamental social de Steiner, es un encuentro entre seres humanos, es un entendimiento. No es solo dinero, no es solo una moneda, es un entendimiento, es una comprensión fraterna del otro, del trabajo del otro y de la necesidad del otro. Difiere muy lejos de lo que es una criptomoneda, que está basada básicamente en una tecnología que se llama encadenamiento de datos, y el trabajo lo hace ahí el computador, la máquina. ¿Ok? Acá el trabajo lo sigue haciendo el ser humano, que se encuentra con otro ser humano. Y en ese encuentro se comprende las necesidades de los dos, tanto en valorar el trabajo del otro, como también entender el trabajo del otro y la necesidad del otro de consumir ese trabajo y de tener ese trabajo para él. Y en ese acuerdo se transa esto. Ese intercambio, digamos, de beneficios hacia los dos, se hace a través de la moneda digital social, que es una plataforma que permite hacer esto. Okay. Ese encuentro humano, esa conversación y esa transacción. Okay. Pero las criptomonedas tienen este concepto, como decía yo, de trabajo, de que un computador empieza a hacer minería de datos, muy divertido, minean datos, okay, o sea, hacen cálculos de datos, y al hacer ese cálculo, uno va consiguiendo un acuñamiento de una moneda, cual sea que sea de ella. Okay. Entonces, el trabajo del ser humano nunca está. En la criptomoneda nadie trabaja. Okay. Aquí el trabajo es la base de la conversación. Okay. La entrega de este trabajo es la base de la conversación. Por eso que es muy, muy diferente. Ahora,
Claro,
si
el
es una...
valor es el trabajo, con la moneda digital social. El trabajo
Claro.
es una honra, el trabajo. Es
Y eso
algo
va siendo.
sagrado el trabajo.
Claro, y también aquí empieza a ocurrir otro fenómeno interesante. La moneda digital social, tú puedes llamar trabajo a todo lo que tú sabes hacer, no solamente a tu profesión. O sea, no es solamente que yo soy ingeniero, digamos, administrador de empresa y eso es lo que yo puedo entregar al mundo. Yo también puedo ser, por ejemplo, un buen panadero, también puedo ser un buen cuidador de niños, también puedo ser un transportista. Hay muchas cosas que los seres humanos hacemos a diario y que no consideramos trabajo solamente porque no está enmarcado en un contrato de servicio, digamos así. Pero, por ejemplo, si yo voy todos los días de la mañana a dejar a mi hija al colegio, que tengo la bendición de que ella va a un colegio Waldorf, Si yo llevo a mi vecino al mismo colegio, en realidad estoy trabajando para mi vecino, para el hijo de mi vecino y para mi vecino también. ¿Okay? Y si mi vecino al terminar la tarde, cuando yo vuelvo y me regalo un pancito, entre comillas, también trabajó para hacer ese pancito. Lo que pasa es que nosotros le llamamos, como quien dice, favores, ayuda, pero en realidad esto puede, digamos, llevado a un concepto macro, puede ser intercambiado de muchas formas, digamos, puede ser acuerdo de muchas maneras. ¿Okay? El ser humano puede trabajar de muchas formas, no. La sociedad nos quiere trabajando en algo en específico, 8 horas diarias, pagando impuestos, con el fin de mantener un grupo de gente que está viviendo de estos impuestos y parecido a los computadores, al dueño de la criptomoneda, trabaja muy poco, o sea, otros trabajan por él. Bien. Lo cual no sería tan malo si efectivamente los dirigidos recibieran los beneficios también de lo social, digámoslo así. Pero desgraciadamente, producto del egoísmo y del miedo del ser humano, eso no sucede. Entonces, más que hacer una apología política, porque no es mi interés, para lo más mínimo, lo que me interesa es que se entienda que el ser humano es muy capaz. Tiene muchas cosas que entregar y ofrendar a la comunidad. Y la comunidad también puede estar muy interesada en muchas de esas capacidades y en querer devolverle a ese ser humano también de otra forma a esa necesidad. Entonces, estamos muy lejos de llegar a ser una criptomoneda, porque como te digo, aquí el trabajo permanece como base de la conversación. Los acuerdos que se producen son entre seres humanos, no es un carro de compra donde uno aprieta un botón y paga con un sistema de tarjeta de crédito o de crédito. Esos acuerdos pueden ser diferentes para cada persona. O sea, yo puedo comprender, por ejemplo, que cuando compro un servicio en Alemania, ¿okay? Es distinto que si lo compro en Chile o lo compro en Argentina, porque el señor que vive en Alemania es más caro vivir allá, entonces, entre comillas, tengo que también valorar mejor su trabajo porque él tiene una contravaloración que es su moneda local, digamos. Entonces, esos entendimientos son base y la conversación es la base también de este tipo de este concepto que es la criptomoneda social. O sea, nos vuelve a hacer entendernos entre seres humanos. Algo completamente perdido a través del dinero.
Claro.
Yo sé que estos son muchos temas juntos para conversar, pero mi sensación ha sido que generalmente cuando se da una conferencia de esto, quien está en el estado de conciencia con la frecuencia necesaria empieza a comprenderlo con más facilidad.
Exacto. Es
Entonces,
una toma de conciencia totalmente diferente, Enzo, a lo ya conocido, donde el trabajo tiene que ser remunerado y se valora por... Si trabajaban antiguamente todas las horas y eran como, yo podría decir, esclavos, sentir como que era un sacrificio el trabajo y una esclavitud, y en lugar de poder sentir amor, ¿no? Tiene que haber una conciencia tal para que cada uno como ser humano pueda sentir que el trabajo es realmente algo, una gracia para cada uno poder trabajar. Pero
es
bueno,
algo maravilloso.
se ha
Es algo maravilloso.
malinterpretado, ¿no? Como que el trabajo no era salud. Y si lo vemos como salud, es realmente otra conciencia, totalmente diferente. Vos
Efectivamente.
hablabas mucho, perdón, de la ley social fundamental, que el trabajo en el pasado era tributo y en el futuro será la ofrenda. Eso me
Sí.
parece muy interesante.
Sí. Lo que pasa es que Steiner dice también que la esclavitud, digamos, del pasado se cambió por el salario. O sea, hoy día nosotros llegamos, creemos que no somos esclavos, pero cuando recibimos un salario en realidad somos esclavos porque tenemos que dar buena parte de nuestro día,
Claro.
de nuestra vida, a esa institución o a quien nos contrata por ese salario. ¿Ok? Lo que nos impide ser. ¿Ok? Y de hecho en México hay un dicho que dice, yo viví en México, tuve la bendición de, yo viví en varios lugares. Tuve la bendición de recorrer varios lugares de más joven, y en México dice una cosa muy divertida, dicen que el trabajo es tan feo que hasta uno le pagan por hacerlo. O sea, de partida desdeñan el trabajo, o sea, trabajar es algo feo, ¿okay? Y además de eso, que te paguen por hacerlo, o sea, que tú recibas ya más feo todavía. Entonces, esto es claro, es jocoso, es divertido, pero en realidad demuestra el estado de conciencia que tenemos sobre el trabajo. O sea,
Claro.
¿okay? Cuando en realidad yo puedo decir que en los últimos 18 años de mi vida, yo he estado trabajando también en esta iniciativa que es RentaWeb, que es básicamente lo que hace es utilizar las tecnologías para que el ser humano pueda trabajar mejor, o sea, para que las empresas se puedan organizar mejor y puedan ayudarse de estas tecnologías. Y no que la tecnología pase a ser dueño de uno, sino que las tecnologías sean una herramienta. Y yo te quiero decir que yo he sido muy feliz. No, para mí nunca trabajar ha sido algo que me ha complicado. Nunca he dicho,
Claro.
qué lástima que tengo que ir a hablar con este señor, digamos. No, al contrario. Y además, de hecho, me ha permitido este trabajo, que yo considero maravilloso, poder cuidar a mi familia, a mis hijos. ¿Okay? O sea, porque además, como ha sido una sinergia preciosa, también me ha sostenido económicamente. Entonces, para mí, cuando yo hablo del trabajo, no es algo feo, no es algo terrible. Y cuando me pagan, no siento que me están pagando por algo que hice, que hice un mal, digamos. Y esto proviene de la libertad del ser humano. De ese estado de conciencia que nos permite distinguir de lo que debemos hacer o no. Y como estamos atrapados en el egoísmo y en esta ilusión de la vida, y también estamos atrapados en el miedo, trabajamos por dinero, ¿no? Entonces
Claro.
hacemos cosas que no nos gustan. Y ahí es donde estamos. Entonces, cuando en la moneda digital social nos invitan a decir, ofrende al mundo todo lo que usted sabe hacer, porque va a haber alguien en el mundo que se va a interesar por lo que usted sabe hacer, y así va a poder encontrarse con ese ser humano, y al encontrarse usted va a poder conversar con él, y al conversar usted va a poder llegar a un acuerdo, y ese acuerdo va a ser poder ser transado en una moneda que no tiene estados, que no utiliza bancos, y no cobra intereses, ni paga impuestos por ella, porque su trabajo está siendo intercambiado con otro libremente. El trabajo ya deja de ser algo feo.
Claro. ¿Cómo
Entonces,
surgió la idea, Enzo? ¿Cómo comenzaron con la moneda digital social?
o sea, yo por trabajar en tecnología estudiaba la criptomoneda, que consideraba en ese momento, en un inicio, esto muy interesante, las criptomonedas fueron una gran promesa. Venían a liberar al mundo de los bancos y de los estados. Y resulta que al final no fue así. Porque se le olvidó una cosa, que como la criptomoneda se puede acumular y se puede hacer especulación sobre ella, porque está basada justamente en el trabajo de un computador, el juego era el mismo, ¿no? Con otro nombre.
Claro.
Entonces yo estudié esto y también estudiaba a la vez a Steiner y a la antroposofía y la ley. Por supuesto, detrás de todo esto está el mundo espiritual. Uno es como quien dice, es un operador en este mundo de todas estas fuerzas que están detrás de uno. ¿Okay? Y eso, más mi preparación como trabajador en la vida, la educación que recibí a través de mi hijo Luciano, porque criar un chico especial, te trae también un estado de conciencia distinto. La llegada de mi hija Rafaela a la vida, que me conectó con lo femenino fuertemente, que yo siempre había criado niñitos, los hijos de mi pareja habían sido niñitos también, entonces yo siempre criaba a hombrecitos, no sabía lo que era conectarse con una mujer, que era algo que me dejó alucinado. Me dijo esto de que hay que hacer algo y llegó la idea. La idea bajó. Yo no soy dueño de la idea, por supuesto. O sea, simplemente la idea bajó a través de mí. Tengo este encargo, estoy tratando de hacer lo mejor posible. Mucha gente con buena voluntad trataba de ayudar. Tú misma, por ejemplo, al hacer esta conversación, estás tratando de que la idea llegue a más gente. Entonces, surge, yo creo que porque, como te decía en un principio, yo quiero que las personas estén mejor, pero también proviene de un mundo espiritual que me hace darme cuenta que mi preparación como ser humano en esta encarnación y en otras vidas, según Diego Milillo, el astrólogo, me dice que está muy relacionada con vidas anteriores, donde yo estoy preparando esto para esta encarnación. Y también el hecho de que hoy día, y aquí también, esto es muy interesante también, Mabel, hoy día se necesita más que antes. Porque el estado del ser humano con respecto a esto que está pasando en Latinoamérica, porque el continente del futuro, por ejemplo, si tú te das cuenta, la ONU como gobierno mundial, ¿cachai? ¿Qué nos quieren? A una gran capa de la sociedad, el 99.99% de la gente trabajando como esclavos, para no tener casa, pero para ser felices, para trabajar en cualquier cosa, pero para ser felices, ¿okay? Para que la inteligencia artificial haga todo tu trabajo, pero ser felices. Oye, si de repente tener un problema no es algo malo, te esquerofa, te levanta algo mejor. Tener una crisis no es algo malo, es algo que te ayuda a estar bien. Entonces no, se nos quiere tener embobados, se nos quiere tener perdidos, se nos quiere tener en una ilusión completa y no encontrándonos con seres humanos. Interesándome por el trabajo que hace Manuel por su terapia, interesándome por el señor que junto a sus abejitas consigue miel, interesándome por el panadero que con su trabajo hace su pan de calidad, mucho mejor que el que hace una máquina. Se nos pierde todo esto. Entonces dije, de repente, yo fui evolucionando esta conversación con muchos antroposófos y economistas en distintas partes del orbe, opiniones muy certeras de muchas cosas, gente muy clara, e increíblemente cuando le llegaba el documento que era algo tan nuevo, porque de la fraternidad se habla muy poco en la evolución del ser humano. Este es un tema que es difícil de tocar porque nos toca el bolsillo. Es un tema que no nos gusta conversar porque significa empezar a comprender el otro y empezar a ver la necesidad del otro. Como Steiner dice, yo voy caminando por una calle, veo un ser humano que está en la calle y no tiene casa y a mí me duele igual que a él. Entonces, conectarnos con eso no es difícil de conversar. Entonces, de
Y
repente.
traer lo nuevo también, Enzo, porque esto es traer lo nuevo a algo que está tan arraigado y conocido, lo que es el trabajo y la remuneración por el trabajo. Y se le pone un valor. ¿Y qué valor? Puede ser, no sé,
Bueno,
quizá ese trabajo va que, no sé, y le
sí,
tenemos que
lo
poner un
que pasa es que
valor. Y acá
hay una.
me parecía interesante lo que estuvimos hablando fuera de micrófono, de que acá no existe el acumular para la vejez como se está tan acostumbrado y por el miedo a ver si me pasa algo, tengo que tener esto. Y por ahí para algunos son un valor mínimo, para otros tiene que ser una barbaridad. Es tan, ¿no? Tan subjetivo todo esto que no se puede comprender. Uno lo empieza a querer comprender no desde la cabeza, sino desde algo interno. Y hay algo que no cierra, no se entiende esto del trabajo con la remuneración. Y acá es trabajar para el mundo o la comunidad, que es justamente lo que nos trae Steiner, que nos resuena porque es desde el espíritu, no es desde la personalidad, que se cree que es tan importante, que tiene que ganar tanto X o no sé, tener ciertos lujos. Es distinto, hay algo que viene que me parece que está en germen, Enzo. Y esto es muy rico porque es algo nuevo y lo nuevo hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, hay que regarlo todos los días, ¿no? Porque es algo nuevo, lo otro tiene mucho peso, lo conocido, ¿no? Y esto es desde la ofrenda, desde el amor, desde una fuerza que es humana para todos, ¿no? Que nos une a todos. No sé, se me ocurre esto cuando te estoy escuchando, lo que es la ofrenda, una ofrenda.
Es muy lindo que se te ocurra porque en realidad lo que tú estás diciendo es que la espiritualidad resuena en ti, o sea, te hace sentido, ¿ok? Y es lo que me pasa cada vez que tengo la posibilidad de entrevistar, hacer esta entrevista, de que justamente la persona que entrevista le hace sentido, porque la espiritualidad siempre va a tener un espacio, o sea, no podemos evitarlo, o sea, no está en nuestro dominio. No es que yo mande la espiritualidad y diga, no, yo no puedo, no me hace esto nada. ¿Okay? Y que, de hecho, yo he tenido conversaciones con personajes, digamos, desde un punto de vista material importante. Desde bancos hasta la banca ética, empresarios, sobre el tema. Y ya así cuando entramos en confianza y lo hablamos así como a nivel de seres humanos y dejamos todo fuera, o sea, dejamos de ser el director de la banca o el gerente de esta compañía, te dicen que es verdad. Es decir, tienes razón, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cachai? O sea, de nuevo, y entra el miedo. Por eso que lo que tú dices es muy cierto, es un germen, es un algo que hay que plantar, que hay que regar, que hay que trabajar. Y yo estoy seguro que esto es parecido. Guardando todas las. A ver, yo quiero. Todo esto que yo hablo, lo hablo con completa humildad. O sea, no quiero parecer en lo más mínimo pedante ni dueño de la verdad. Pero expongo lo que me sucede y lo que yo he estado trabajando estos últimos años. Yo pienso que esto va a ser parecido a lo que nos pasa hoy día con la educación Waldorf 100 años después. Ya nos damos cuenta de que esta
Claro.
educación es precursora de hombres libres. Hombres libres no significa mejores ingenieros, significa seres humanos que cuando el día de mañana tengan que tomar una decisión ética frente a una situación compleja en su vida, van a saber cómo elegir hacia la luz. Y esto se educa en una encarnación. Se educa desde en los primeros 3 años, después entre los 4 y los 7, y después entre los 8 y los 14, y después entre los 15 y los 21. Cuando ese proceso es bien vivido, nos deja bien desarrollados para después entrar en los otros septenios y llegar a los 63 años y decir, bueno, he vivido y ahora puedo enseñar lo que está pasando en mi vida. Y todos aquellos que somos capaces de revisar nuestra historia, nuestra biografía de esta vida con un grado de conciencia, te das cuenta que efectivamente es así. Por supuesto.
Esto que estás trayendo, discúlpame, Enzo, también fíjate que a nosotros nos reúne Puentes se integran por medio de Micaela, una mamá que tenía inquietudes, y nos reúne también como grupo, que yo también estoy creciendo mucho en ese grupo porque también al principio es, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y
Bueno,
cómo? ¿Y qué? ¿Y qué hay que
imagínate.
hacer? Y después te
Claro.
das cuenta que no es que tenés que salvar al mundo,
No,
no tenés que ser el salvador del mundo, somos pequeñas
bueno,
voluntades que
piensa
nos
tú lo que me pasa en
reunimos.
chileno.
Y solo esto de
Bueno, y
pensar
piensa también en
juntos
mí,
son
como
fuerzas.
chileno, que no vivo en Argentina.
No te escuché bien,
Sí,
Enzo.
claro, hay fuerzas detrás de todo esto. A mí que por supuesto que hay fuerzas detrás de todo esto, que uno dice que cómo te impelen a actuar. A mí cuando me llamó Micaela para invitarme a este grupo, dije yo, pero qué, bueno, yo tengo que decir que sí porque alguien me está pidiendo cooperar. Y yo no puedo negarme a ir a conocer esto, porque si no, no estaría viviendo sobre las normas que creo que quiero vivir, digamos así. Entonces voy a donde Micaela y soy el...
Te muteaste el micrófono, sí.
Ahí sí, ¿se escucha?
Si te había muteado el micrófono. Yo lo que quería compartir con los oyentes, porque muchos nosotros hablamos porque ya nos conocemos desde Puentes Integran, que los que quieren saber qué es Puentes Integran, que no es el tema de hoy, pueden entrar en puentesintegran.com, que ahí van a tener material para comprender para qué nosotros nos reunimos, que todavía está también en germen, pero nos hace bien reunirnos con este propósito, que tiene que ver con esta pedagogía en lo social, cómo llevar esta luz al mundo para todos. Pero no porque vamos a ser los salvadores, sino porque algo que nosotros sentimos en nuestro interior, que es valioso, también lo queremos dar y donar. Y me parece que la moneda digital social también tiene este germen, algo que para vos, como administrador de empresas, como viendo todas las necesidades en lo económico, y que lo tenés vos satisfecho y querés que esto no sea para uno, que donarlo al mundo. Entonces también es como que estas voluntades, que ustedes ya son un grupo, que se van reuniendo, que van queriendo esto para dejarlo como sello, a veces también es interesante darse cuenta que nosotros no vamos a estar, ustedes los de Moneda Digital Social no van a estar, pero esto sigue. Y lo va a tomar otro que venga. Y va a decir, qué interesante. Y ahí se continúa. Y ahí me parece que es esta, la vida misma, que no se estanca. Es un fluir. Me parece que la fuerza del amor es esto, ¿no? Fluye, da, dona. Y cuando vos decís que la moneda digital no se tiene que estancar, sino que se dona, se ofrenda, me parece que ahí aparece el amor, ¿no? Donde el egoísmo ya no pasa a otro plano. No sé si es esto lo que me surge decirte esto, Enzo. No sé si están
Sí,
así, pero me surge esto cuando te he escuchado.
lo que pasa es que es correcto lo que tú dices. Efectivamente, la moneda digital social está pensada para estar en constante circulación, o sea, no permite ser acumulada. Está pensada también para poder ser donada cuando yo ya no la vaya a utilizar. Está pensada para poder ser prestada a otro que la necesite temporalmente para que ese otro me la devuelva sin intereses, o sea, sin sacarle provecho al hombre. como esclavo, sino que simplemente porque yo confío en que tú me la vas a devolver. Yo te la cedo para que la utilices, para que fluya en un mercado y después de eso vuelva a mí en la medida de tu capacidad. Por supuesto que vamos a utilizar la tecnología para ayudar a que todo eso suceda. Si para eso está la tecnología es una herramienta. ¿Sabes? Es como que pensar que no usaríamos más la rueda. ¿Okay? Nos, tenemos que usar la rueda y la vamos a seguir usando. Y la rueda nos va a permitir a lo mejor pensar en otras cosas. Todo esto está en evolución. Yo sinceramente creo que como te digo, esto es un buen comienzo, no es una solución total. Sinceramente creo también que el ser humano que se vaya encontrando con la idea, que también está en el sitio web, en la página web que se llama monedadigitalsocial.com, hay información, hay videos sobre cómo funciona. Esperamos de aquí a unos 2 meses ya poder lanzar la plataforma. La plataforma ha sido compleja, porque como la plataforma no se rige por las leyes naturales del mercado, hay que crearla, entre comillas, desde cero y tiene condicionamientos como este tema de la oxidación, de que el dinero no se puede acumular, tiene condicionamientos como que no es una transacción automática, sino que significa una conversación, tiene condicionamientos, por ejemplo, que es como la transparencia total de todas las transacciones, o sea, todo el mundo va a saber todo lo que se está haciendo y toda la información que se utilice va a estar disponible. Además, aquí no hay usuarios, sino que hay personas reales. Cuando yo me inscribo en la plataforma, yo me inscribo como Enzo Vespa Testa. No me inscribo como el ñuñoíno.0001. Yo me inscribo con un nombre y con un apellido, con una dirección real. Soy un ser humano, ¿okay? Que está participando. No puedo tener 5 perfiles, ¿okay? Cuando yo, además, también había que estudiar temas económicos, por ejemplo, para cómo funciona, que el mercado también funcione bien. Porque cuando tú te inscribes, inmediatamente la plataforma, por el hecho de ser humano, con algo que ofrendar, te da una cantidad de crédito en monedas digitales sociales llamadas TRI, para que tú puedas de inmediato, antes de empezar a ofrecer, digamos, de que alguien se interese por tu trabajo, ya a interesarte por el trabajo de otros y
A
contactarte con
ver,
otras personas.
repetilo nuevamente, Enzo, porque los que te están escuchando es tanta información. La moneda es Tri. Tri, ¿por qué le colocaron ese nombre? Tri.
O sea, aquí nadie le ha colocado nada, todo ha venido bajando.
Bueno, bajó, pero alguien bajó esa idea. ¿Cómo
Sí.
surgió esa idea de Tri?
Bueno, básicamente por la transformación, digamos. O sea, yo pienso que tenía conexión con la transformación, también porque tri es un vocablo que se pronuncia igual en casi todos los idiomas. Y como esto está pensado para que se utilice en cualquier comunidad, porque además tiene la I. Que es jurídicamente hablando, es una letra despierta, digamos así.
Como la
Y
Trinidad también viene, ¿no?
como obviamente, claro, como el cuerpo, el alma y el espíritu también, o sea, tiene mucho significado. Y yo pienso que algo que no ha conectado a todo el ser humano con un grado de conocimiento siempre ha sido son los signos, son los símbolos. ¿Okay?
Tri.
Antiguamente no, muy, digamos, pretéritamente, en las escuelas de misterio había un espacio en que efectivamente el iniciado le enseñaba al iniciante algo, pero llegaba un momento en que solamente le mostraba un símbolo. Y ese iniciante encontraba en ese símbolo esa información. ¿Okay? Entonces, yo siento personalmente que a pesar de que estamos muy lejanos de conectarnos con ese tipo de realidades hoy en día, siempre hay un sustrato, hay algo que quedó ahí, hay que guardamos dentro y que nos dice, mira esta palabra. De hecho, a nadie se lo ha olvidado, nunca me ha dicho alguien, siempre me habla de la moneda digital social tri, o sea, cuando ya saben que así se llama, ya nadie me dice, ¿cómo se llamaba? Nunca he escuchado esa pregunta de nuevo. Bueno, volviendo a lo que conversábamos, que es que cuando
Y
yo me
moneda
atrevo.
digital social, que es Tri, que a mí me suena también, ¿no? En moneda digital social, Tri, son tres palabras, el número tres, la
Sí,
Trinidad. Y me suena, ¿cómo, por ejemplo, podemos darnos una idea de cómo que hoy se utiliza el dinero, ¿no? Y acá se utilizaría una moneda digital social. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo podrías transmitir, Enzo, uno quiere entrar y dice, bueno, si yo puedo ofrecer este servicio, ¿y qué hago? ¿Cómo hago en las redes? Ofrezco esto.
Cuando la
Sí.
plataforma es lista, tú te vas a inscribir con Mabel Noemí Millor, o sea, con nombre y apellido, ¿ok? Ciudadana de un país con tal dirección, todo transparente. Nada de que soy la Mabel argentinita.com, ¿no? O sea, soy un ser humano, con mi foto, ¿ok? Autentificado, ¿ok? Con esa información, inmediatamente al darte de alta como sistema, se te va a entregar una cantidad de tri. ¿Ok? Confiando en que otro ser humano se va a interesar por tu ofrenda en el futuro y vas a poder equilibrar esa balanza. ¿Ok? Imagínate, o sea, ya el sistema parte confiando en el ser humano y en el interés por tu trabajo de otro ser humano. ¿Okay? Y tú con esos tri vas inmediatamente a poder interesarte inmediatamente por el trabajo de otro ser humano y empezar a conversar primero con ese ser humano. O sea, tú vas a decir, vas a entrar en un buscador, como los buscadores que conoces, y vas a poder decir, yo soy Mabel, estoy en Argentina y quiero encontrar miel. Entonces vas a poner miel orgánica en el buscador. Y te van a salir todos aquellos que ofrendan miel orgánica en el sistema, ¿ok? Y tú van a salir geográficamente ordenados para que sea más fácil el transporte de la mercadería y que llegue más rápido a tu más cercano. Y te vas a encontrar con el señor que se llama Juan Pablo Rodríguez, que vive a 5 cuadras de tu casa y que tiene miel orgánica y que está dispuesto a recibir tri por esta miel orgánica. Entonces tú, en vez de comprarle a Juan Pablo como en un carro de compra, como normalmente uno hace, que uno adhiere a un carro de compra y después paga una tarjeta, tú vas a comentarte con Juan Pablo y dices, hola Juan Pablo, soy Mabel, vivimos cerca, estoy interesada en tu miel, cuéntame un poco de tu miel, qué tipo de frasco. Vas a tener que hablar con él. Y después de hablar con él, vas a llegar a un acuerdo. Y después de ese acuerdo, cuando ya, como quien dice, tenga un... Si existe el convenio real entre los dos, mira, sabes que quiero 5 frascos de tu miel, 5 kilos de tu miel, y tú me dices, bueno, y el señor Juan Pablo te va a decir, mira, ya que estás comprándome 5, te voy a dar un descuento, te voy a valorizar, digamos, voy a, entre comillas, agradecer tu interés por mi trabajo, y te lo voy a dar un poquito más barato, pero siempre en tri. Y tú le vas a pagar en tri. Y el señor Juan Pablo va a poder ocupar esos tri para ir y comprar leña, y así en un mercado consciente. Porque la conciencia del trabajo del otro es la base de la conversación. Esto es
Y
muy moderno.
la ayuda mutua, la ayuda, suponte, que hay algunos seres que tengan más tri y otros que le falten. Ahí
No puedo.
viene, ¿cómo viene esto? ¿Cómo lo van
Hay
compensando?
ningún problema. De partida, cualquier persona dentro del mercado le puede donar a otro sus tri. De hecho, lo vamos a invitar a donarlo cuando ya la moneda ya tenga una cantidad de tiempo y no la vaya a utilizar. Le vamos a decir, miren, en 5 días más, esta cantidad de tri que usted tiene ya acumulada por este tiempo van a ser oxidados, van a perder su valor. ¿Por qué no mejor los dona? Y lo puede donar a instituciones como a personas naturales. Hay ningún problema. O, si el señor se siente ese día un poquito más egoísta, adquiera algo en el mercado, o sea, haga circular su dinero, no lo tenga guardado en su cuenta.
Claro.
Esto es muy moderno, ¿eh? Esto no tiene
Sí.
que ver con la forma que pensaba. Por eso es que ta
Claro.
también, por eso que, como te digo, también cuando hablo con estos ejecutivos y con los directores de la banca, te dicen, no, si tienes razón, pero ¿cómo lo vamos a hablar? Es parecido cuando el señor, el día escuchaba un reportaje que me pareció muy divertido, que un señor por ahí, por el 1800, descubrió que el agua del mar sanaba a un montón de gente, cáncer y un montón de cosas. Entonces, claro, el señor hacía tratamiento y abrió varios sanatorios a través del mundo. De este señor. Por supuesto que lo eliminaron porque el agua de mar es gratis y está en todas partes. O sea, ¿me
Claro.
entiendes? No sirve como para nuestro sistema. Pero te vuelvo a repetir, yo no pretendo que nadie que participe de esta plataforma solucione todos sus problemas de necesidad a través de ello. Yo pretendo que las personas empiecen a actuar en esta plataforma a tener un grado de conciencia distinta. Parecido al que le pasa al que se levanta temprano y hace su ejercicio. Por ejemplo, yo lo hago, trato de hacerlo todos los días, porque también es parte del segundo ejercicio, el colchón del pensamiento lo hago antes de irme a buscar a mis hijos para llevarlos al colegio. Okay. Lo hago en ese periodo en que tengo tranquilidad, en que Luciano no está todavía acostado, y digo, trato de hacerlo porque si estoy atrasado yo no alcanzo. Pero ahí se cumplen dos cosas. Se cumplen el control del pensamiento y el control de la acción por hacerlo a cierta hora. Y resulta que ese control del pensamiento y el control de la acción me traen un grado de ser imperturbable durante el día porque estoy mucho más enfocado y consciente de quién soy. O sea, ¿me explico? Por empezar a hacer algo, yo empiezo a hacer otro.
Claro, totalmente. Es como ser investigador, ¿no? Investigarse uno y ir observando qué va pasando, ¿no? Con estos cambios. Enzo acá, bueno, Karina dice, me encanta el aporte de Enzo al programa. Saludos. Samuel Radrigán, saludos cordiales. Vamos por el tri. Quizá describir la oxidación como recurso para contener la especulación. Sería bueno, dice. Y saludas a Alejandra Rivas, a los dos. Quizás describir la oxidación como recurso para contener la especulación sería bueno,
Claro,
dice Samuel.
en realidad, mira, aquí todo es muy simple, ¿eh? Tiene que ver más bien con el interés por el tema, pero mira, Samuel está dando ahí, en una frase tan pequeñita, está dando una gran base de la conversación. Pero también es muy simple la respuesta. Efectivamente, cuando yo no puedo, cuando yo sé que si mi dinero lo tengo guardado en mi cuenta y no lo uso, no lo hago circular en un mercado donde hay un montón de cosas que yo puedo necesitar y a la vez esas personas pueden ser, utilizar esa circulación de dinero en mantenerlo más libre. Yo, al guardarlo, lo que estoy haciendo es frenar el mercado y empieza a haber especulación sobre el dinero. Que es lo que pasó con las criptomonedas. Porque todo el mundo las mineaba y las guardaba esperando que valieran más. Entonces no se utilizan nada casi todavía. Las criptomonedas se utilizan muy poco proporcionalmente. Una vez Joan me lee en una conversación que tuvimos, me dijo una cosa que me golpeó. Me dijo, ¿tú sabes que solamente el 5% de la economía mundial se utiliza realmente? El resto está guardado en depósito a plazo.
Claro,
Me golpeó, me
totalmente.
golpeó, me golpeó. Y
Sí.
después, y eso después lo refrendé con el director del Instituto Trifón en España, se me olvida su nombre, Luis Espiga. Que es un ser humano noble, noble, noble. Siempre que le he pedido ayuda, él ha estado dispuesto a hablar conmigo. Un señor que está bien ocupado y siempre está dispuesto a hablar conmigo. Entonces yo tengo mucho agradecimiento por este señor porque él dirige un instituto donde se hace esta información gruesa, digámoslo así, para grandes instituciones y siempre ha estado en la conversación disponible. O sea, o sea, solo el 5% del dinero que tenemos se utiliza realmente, el resto está guardado y por eso hay pobreza, obviamente. Imagínate.
Totalmente.
Obviamente, porque en cambio aquí, cuando hay oxidación, o sea, cuando tu dinero va a perder valor por no utilizarlo, obviamente tengo interés por empezar a utilizarlo y empiezo a moverlo. El otro día mandé un video muy divertido ahí al grupo de los tres chiflados. ¿Te acuerdas de los tres chiflados, esos señores de decían, humor muy sano, en realidad muy sano? Bueno, a lo mejor, bueno, muchas veces machista, muchas veces lo que tú quieras decirle, pero muy sano en términos de que lo podía ver un niño. Y entonces uno le decía al otro, oye, ¿cuándo me van a pagar? No, ¿cuánto cuesta esto? Vale 10, $10, perfecto. Entonces se los pasaba ahí, pero tú me debes $10 a mí, le decía yo. El otro decía, ah, sí, ¿verdad? Y entonces le dice el otro, ¿te acuerdas cuando el otro día yo te vendí esto y me quedaste por pagar los otros $10? Sí, ya. Ah, pero entonces tú me debías $10 más a mí. Resulta que van dos veces vuelta el dinero y nadie le debía dinero a nadie. ¿Ok? Entonces,
Totalmente.
¿por qué le
Es
debo
un
dinero a alguien?
nivel de conciencia el que vos estás trayendo con esta idea, Enzo, también. Es un nivel de conciencia que se necesita mucho cambio en la humanidad y creo que después muchos de nosotros no vamos a estar y van a venir seres con mucha conciencia para que esto se pueda materializar, porque es el amor. Me parece que, como hablábamos fuera del micrófono, amaos unos a los otros, todavía no se comprendió ese mensaje. Porque si se comprendiera realmente, ya no habría realmente, no existiría lo que existe hoy. Pero bueno, creo que de esto todos estamos aprendiendo. No es que queremos que ya se plasme algo que todavía no es el tiempo, porque necesitamos un proceso de darnos la cabeza contra la pared para darnos cuenta que por ahí no es el camino. Y tenemos que aprender. Yo ahora con lo que está pasando acá en la Argentina, digo, están hablando del dólar, de lo que no hay en el banco, digo, claro, es esto que estás diciendo vos, Enzo. Si se aclara todos los dólares que están guardados, yo digo, hay más dólares guardados acá en la Argentina quizá que de lo que se necesita en la deuda, ¿viste? Es como que digo, ¿qué está pasando acá? Hay algo que no cuadra, no es espiritual esto.
Y
Entonces,
si te
bueno, de a
aclaro,
poquito iremos aprendiendo el camino.
claro, es un tema de aprender. Y si te das cuenta, yo no estoy diciendo que haya que quitarle el dinero a la gente que lo tiene. Lo que yo estoy diciendo es que la gente que tiene dinero, en vez de acumularlo, debería usarlo. O sea, por ejemplo, si el
Colaborar
señor.
con otros y colaborar, ¿no?
Colaborar.
Con
Si el
algo, con
señor.
un bien común para todos, ¿no? Como humanos. Me parece que es una conciencia muy elevada también, Enzo. Y creo que
Por
la
eso.
base, como dijiste al principio, es también la confianza, porque si hay miedo, es imposible llevarlo a cabo. Si hay miedo, esto no se puede llevar a cabo. Vos me dijiste algo
Yo
muy
te voy a compartir.
interesante, que lo que quiero rescatarlo, porque nos quedan pocos minutos, y quería que lo puedas compartir con todos. Lo que te dijo tu papá en un momento, Enzo, cuando vos le dijiste si no juntaba o no ahorraba para la jubilación.
Bueno, yo quiero confesar que mi padre murió el año pasado, que fue una fue un algún momento bien, no difícil en términos de perderlo, porque yo no siento que lo he perdido, lo tengo todo el tiempo cerca mío. Yo soy un antroposofo que cree firmemente, por supuesto, en que somos seres espirituales, que este señor, que en esta vida se llamó Juan, que fue mi padre en esta vida, tuvo a bien dejarme muchos mensajes. Es un hombre muy trabajador, a pesar de que siempre tuvo su empresa, siempre tuvo una situación económica muy cómoda, pero muy trabajador, siempre se levantó temprano, llegó a abrir su empresa, fue el último en cerrarla siempre, siempre. Por supuesto, como buen empresario chiquitito, mediano, no tuvo buenos momentos y malos momentos en la vida, se hizo cargo siempre de todos sus hijos, lo cual, por supuesto, tratando de darle muy buena educación, nosotros recibimos toda una buena educación y tratando de darle todo lo que el mundo material no puede darte. Por supuesto, fue un ser humano que en general no ahorró mucho. O sea, utilizó el dinero, no lo dejó guardado. ¿Okay? Entonces, bueno, ya en su última etapa del cáncer, yo un día fui a su casa, un día en la tarde, porque tuve la bendición de verlo mucho tiempo ya mayor, pasar mucho tiempo con él, porque decidí justamente no trabajar y con él, sino que dedicarme a estar con él, porque yo podría haber trabajado en su empresa con él. Y le dije, papá, viendo todo esto que está sucediendo, habían sucedido unas cosas a nivel familiar, y viendo el estado de egoísmo que hay en el ser humano, ¿nunca pensaste en ahorrar para tu vejez, o sea, como para estos momentos difíciles? Y me dijo, en una posición como afirmado de un mueble así bien firme con sus dos manos, me dijo, es que yo siempre confío en mi trabajo. O sea, yo pensé siempre en vivir de mi trabajo. O sea, de acuerdo, alguien te puede decir, bueno, pero era cómo, porque él se levantaba y iba a su empresa y él trabajaba en su empresa y ganaba bien. Sí, pero trabajaba. O sea, no estaba esperando
Esto,
tener una.
confianza, Enzo, estás diciendo algo muy, muy valioso. Confianza en el trabajo, y es confianza en la vida, confianza en este día, en este momento presente, y
Presente.
tener la certeza que llegado el momento, si uno necesita, algo va a aparecer para que uno pueda transitarlo de lo que tiene que, como lo tiene que transitar. Porque hay una confianza muy grande. Cuando hay miedos, porque a ver si me pasa esto, lo otro, vienen tantos fantasmas que no permiten esta presencia espiritual que él en sus últimos momentos te dejó como mensaje. Y me parece que ahí es donde estamos todos unidos, en estos mensajes que nos descolocan en un momento si uno no vivió de esa manera y pensó siempre en el mañana, en lo que va a pasar. ¿Qué sabemos? De un instante al otro es como vivir en esa incertidumbre confiando. Y es todo un proceso, todo un camino, Enzo. Nosotros ya llegamos al cierre del programa. Si podés ponerte en pantalla en último momento, porque no te podíamos, porque no se te escuchaba, Enzo. Ay, qué lindo verte, porque Estaba la foto, pero bueno,
Claro.
se iba el mensaje y era importante escucharte, en realidad. Las personas recuerda ahora, porque ya nos tenemos que ir, ¿cuál era la página para las personas que quieran interiorizarse en la moneda digital social?
MonedaDigitalSocial.com.
Bien. Ahí, con esto. Vamos a finalizar, Enzo, con este lema que está también en tu página y es fundamental. Traemos acá a Rudolf Steiner, que nos dice: una vida social saludable solo se consigue cuando en el espejo de cada alma la comunidad entera encuentra su reflejo. Y cuando la virtud de cada uno vive en toda la comunidad. Rudolf Steiner. Enzo, un abrazo. Muchas, muchas gracias por estar.
Muchas
Muchas
gracias.
gracias. Hasta pronto. Chao, chao.
Doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, especialista en ortodoncia. Turnos online desde la web. www.drafabiolalimardo.com.ar. Contacto: fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora: Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina: +54 911 3174-8480. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. +54 911 56 52 1688. Email: vida.asahi@fivertel.com.ar. www.vidaasahi@blogspot.com. Doctor Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes: 11-4502-5164 o al 11-4502-8602. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web: www.proyectohermes.com. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.